Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El gobierno de México anunció que contratará a otros 2.700 médicos cubanos bajo un acuerdo criticado por la oposición política y asociaciones de galenos aztecas. José Luis Ramos informa.
Actualmente hay trabajando en México 950 médicos cubanos y se van a integrar 2.700 más para suplir la falta de especialistas en 282 hospitales situados en áreas rurales de alta marginación y con poco personal, anunció Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas, que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea solo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande.
Colegios médicos de México, representantes del gremio y de la oposición, rechazan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acuda a doctores cubanos. Aseguran que no reúnen las competencias requeridas y no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes. En mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre serias preocupaciones con las prácticas de reclutamiento y retención de Cuba en torno a este programa, lo que exacerba la vulnerabilidad de los trabajadores a ser sujetos a trabajos forzados. El presidente López Obrador comentó que es una prioridad para su gobierno cumplir con el compromiso de entregar un mejor sistema de salud.
Considero que vamos bien, agradecer mucho, reiterarlo, el apoyo del pueblo y del gobierno de Cuba, porque nos están ayudando enviándonos médicos especialistas.
Con la contratación de estos 2.700 médicos cubanos, México incrementará a 3.650 la plantilla de profesionales de la salud procedentes de la isla. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El comunicador y preso político Carlos Michel Morales, quien depuso el martes una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, se encuentra extremadamente delgado y esperando ser presentado a juicio el viernes 19 de julio en el Tribunal de Villa Clara. Desde Santa Clara, el comunicador y activista Guillermo del Sol habla en Martí Noticias.
Carlos no está bien, está mal. Carlos, calculo yo, estará pesando 80 libras. Es un manojo de hueso de pellejo. Pero bueno, espiritualmente él está fuerte. Y dice que se va a recuperar para enfrentar el juicio, que en definitiva. La abogada le explicó que es un juicio administrativo, que es un delito de menor cuantía, que no concurre. Esperamos que el viernes o cuando se pueda celebrar el juicio, lo traigamos para la casa. Vamos a ver cómo son las cosas. Espero que ya se termine todo esto y el favor de nuestro Diosito salga suelto.
El secretario de Estado, Antony Blinken, estuvo en la apertura de la reunión ministerial de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Amplía Michelle Seguí.
12 países de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica están reunidos en Washington para tratar varios temas económicos, entre ellos la pobreza, la productividad, las cadenas de suministros y los trabajadores. En el discurso de apertura en la reunión plenaria, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que dicha asociación, compuesta por Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar las relaciones económicas en las Américas, hacer crecer las economías, demostrar que la forma de impulsar la competitividad es mejorar la protección de los trabajadores y del clima y para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes.
In just these past two years,
Dice Blinken que solo en los últimos dos años los 12 países han logrado avances significativos para mejorar sus comunidades y desbloquear aún más el potencial de toda la gente. Al margen de la reunión ministerial, Blinken se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, y según informó el Departamento de Estado en un comunicado, discutieron una amplia gama de intereses compartidos que incluyen impulsar el crecimiento económico inclusivo, promover la gobernanza y los valores democráticos, gestionar humanamente la migración y combatir el tráfico de drogas. El secretario expresó su satisfacción con el memorando de entendimiento firmado el 1 de julio para apoyar los esfuerzos de Panamá para repatriar de manera segura y humana a los migrantes irregulares sin base legal para permanecer en Panamá. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio en el que estamos acompañados de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y de invitados tengo desde Venezuela al abogado profesor universitario Pablo Aure y desde el sur de la Florida al político Pablo Medina. Los dos Pablos los vamos a llamar. El del sur de la Florida, convencido que la vía de las elecciones no es la correcta para salir del régimen de Nicolás Maduro. Igualmente, Pablo tiene la misma postura desde Venezuela. Sin embargo, en las últimas horas ha decidido, por el fervor, la esperanza y el liderazgo probablemente de María Corina Machado, que ha arropado, es innegable, y ha quizás sumado a millones de venezolanos que quieren salir de esta tragedia que se está viviendo en el país. Comienzo en Venezuela. Pablo Aure, ¿por qué votar si todos saben, la mayoría, y tú también nos lo has explicado en este espacio, diversas oportunidades, eso no va a conducir sino a consolidar al régimen y darle un halo de democracia frente a la comunidad internacional?
Hola, Alejandro, y un saludo al tocayo Pablo Medina. Vamos a tratar de analizar esto, ¿no? Esto es un evento político. Es político.
Tocayo, perdona, Alejandro tiene chance de cambiarse el nombre, entonces vemos tres Pablos.
No, ya mi madre me puso así, José Alejandro, así que adelante, tranquilo. Pablo,
bueno, abre. Entonces lo que te quiero decir, esto es un evento político, y como un evento político me estoy involucrando. El acto de votación, ya sabemos, todo lo que está alrededor de este sistema electoral, todo lo que puede ocurrir antes y ha ocurrido antes, durante y después de ese evento electoral. Entonces, sí me he involucrado, nunca me he dejado de involucrar, me aparté, por supuesto, del círculo cercano y de la propia María Corina por cuestiones estrictamente políticas y personales. Pero eso no quiere decir que me haya apartado de la oposición. Cuestión que vengo comulgando desde toda la vida, cuando digo toda la vida, de este régimen, siendo yo opositor. He marchado, he criticado, he apoyado, he votado, he dejado de votar. En este momento hay un fervor acá en Venezuela, ¿no? Hay un deseo, y la gente cuando está se quiere aferrar a algo, y ese acto de votación, y la gente está aferrada a eso. Yo lo veo como un acto político. Voy a estar antes de las 3 de la mañana porque sé que ese día habrá grandes colas, ¿ok? No hay forma ni manera. Si en realidad estuviéramos hablando de unas elecciones legítimas, competitivas, con condiciones donde se respete la voluntad del ciudadano, que este gobierno pueda ganar. Y lo digo no por el candidato solamente, por el mundo o por el fervor que ha levantado María Corina, no. Lo digo porque el principal candidato opositor aquí es el hambre. El hambre, la inseguridad social, es decir, de no poder ser asistido en un hospital, de que fallen todas las cosas, pero sobre todas las cosas es el hambre. Ese es el candidato número uno que está claro en contra de Nicolás Maduro.
Pablo, vuelvo contigo dentro de un rato, pero fíjate, Pablo Medina, aquí en el sur de la Florida, es un acto político, Aure está consciente de que es el hambre el protagonista, sin embargo, dejan de mencionar, Medina, el tema electoral, el control que tiene sobre las urnas y el ente electoral, el régimen, es decir, pareciera que hay un fervor, una fe pues ciega en que el hambre, la miseria que está pasando el pueblo venezolano pueda revertir y decirle al régimen, nosotros ganamos y ahora ustedes se tienen que ir y eso va a ocurrir. ¿Tu lectura?
Mira, mi lectura es la siguiente. Estas elecciones, desde luego que tiene cosas tradicionales del fraude. Por ejemplo, hay 5 millones que nos quitaron el derecho al voto. Está el CNE, está un esquema que ha ocurrido durante todos estos 30 años. Pero hay otras cosas que son nuevas, hay otras realidades. Una de ellas es la que dice el tocayo Pablo Aure, es decir, el general hambre. Hay una masa de gente que está obstinada, y cuando la gente está obstinada se echa una vaina. En segundo lugar, hay otro escenario, hay un hecho que es muy importante destacarlo, es que la debilidad del régimen es evidente, es elocuente. El chavismo está en las bases del chavismo, está en contra de Maduro. Los actos de Maduro son raquíticos en todos lados. No hay un acto que tú digas es un acto masivo de control. Maduro perdió la calle, pero además de perder la calle, el chavismo está en contra. Y además hay otro elemento nuevo, y es que el cogollo, para decirlo en términos clásicos, la cúpula está partida. Cuando eso ocurre, es una ley de la historia, cuando se parte la cúpula de un régimen, eso se cae. Eso es lo que explica, por ejemplo, que vaya María Corina o el mundo al Táchira, y el mismo Freddy Bernal, que impidió la entrada de Juan Guaidó, y yo se lo dije en un programa en el momento que iba a ocurrir a Jaime Bailey. ¿Qué va a pasar ahí? No va a pasar nada, una lucha heroica. Pero ahora pasa María Corina y como Pedro por su casa, y la gente va y pasa por el río Orinoco, el río Apure, y no pasa nada. Hace 3 años lo hubieran hecho presa a ella o a cualquiera. Va a Amazonas, va a todos.
Bueno, han puesto preso a decenas de venezolanos que la han apoyado.
Sí, pero no a la candidata, no a la candidata, no al candidato. ¿Entiendes? Pasa porque tienen que hacer algo, pero son cosas que no impiden el propósito de recorrer esto. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque está cuarteado en la cúpula, se rompió, y de una u otra manera están enfrentados desde Tarek El Saini hasta ahora, y eso se va a caer por la fuerza de los hechos. Y yo estoy convencido que, desde luego, las máquinas son tramposas, siempre lo hemos dicho, pero la magnitud de la decisión de la gente hambrienta, como dice el tocayo, va a pasar por encima de esos obstáculos. Los va a pasar. Y, por supuesto, y también estoy convencido, que el chavismo de las parroquias va a hacerse la vista gorda frente a eso, y finalmente no va a reprimir como antes, que salgan con los colectivos. La mayoría de ese chavismo está en contra de Maduro. Entonces, eso facilita que pasar por encima de todos los obstáculos electorales, desde las máquinas de votación como el CNE. Esa es mi interpretación.
Bueno, y ahora me doy cuenta que los dos Pablos están en la misma línea, como millones de venezolanos, pensando que se va a vencer. Ojalá yo quisiera estar tan convencido como ustedes. Creo que siempre hemos sido mayoría, Aure, y eso lo he repetido yo hasta el cansancio, pero la voluntad no va a cambiar el control que tiene, incluso denunciado por muchos, incluso del régimen cubano, en la decisión electoral, el cambio que se hace en las máquinas, a pesar de que en los centros electorales la mayoría vote por la oposición, ellos lo han revertido. Ya ocurrió en 2018. ¿Cómo superar eso? Lo voy a preguntar de la manera más ingenua, Pablo Aure. ¿Cómo superar lo que el régimen ha venido haciendo y que incluso, repito, lo realizó en 2018 cuando se robó al menos 1 millón de votos y ahí están gobernando con el título de dictador reconocido por muchos países, incluido Estados Unidos, como dictador por ese robo y nada ha cambiado en esa institución.
Sí, sí. Ya va, Alejandro, puede hacer una especie de colapso entre lo que tú dices y lo que dijo el tocayo. Uh-huh. Aquí revertir eso no creo que lo podamos revertir. Te lo estoy diciendo sincero. Ya vuelvo al principio. Este acto para mí es un acto político, el del 28. En cuanto a que si no han hecho preso a María Corina, igualito que no hicieron preso a Juan Guaidó. Yo creo que el régimen le conviene. Todas estas cosas que están ocurriendo, cuando digo le conviene, ¿tú crees que el régimen no sabe que cerrarle una arepera o una venta de empanada a una viejita, porque María Corina allí, eso no causa malestar y rechazo, y la gente desprecia ese tipo de acciones? ¿Tú crees que no causa rechazo que clausuren o le manden el señal a un establecimiento donde coma la gente de María Corina? Por supuesto que lo sabe, pero eso se conoce con el nombre de la destrucción de la moral burguesa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno lo hace a sabiendas de que eso produce rechazo, pero echándole en la cara a la gente, hago aquí lo que me da la gana. Si estos tipos se roban la comida, meten preso al que le da la gana, le abren juicio quien sea. Yo te digo, tío Alejandro, no se van a robar 4 millones de votos si se roban todo. Entonces, ojo, lo que no podemos dejarnos de hacer es en la mente. Y si nosotros vamos a nadar contracorriente, es decir, no sumarnos a esta ola de gente que está al menos organizando para acudir a un evento electoral. Oye, es como echar la partida para atrás. Hay que montarnos en esto. Yo estoy convencido, igual que el tocayo, que esto en algún momento hará agua. ¿El 28? No lo sé. Después del 28, probablemente se empieza a requebrajar. Es más fácil, aquí quizás voy a contrariar un poquito al tocayo, que es cierto, hay fricciones entre la cúpula del chavismo, hay divisiones, pero ellos saben que perder el poder es perderlo todo, ¿ok? Que perder el poder es más fácil volverse a unir, tender puentes entre los mismos integrantes de esa organización que ha venido dominando a Venezuela desde hace mucho tiempo, que tender puentes ante con el mundo o quienes lo vayan a acompañar, porque así no hay forma ni manera de llegar a ningún acuerdo cuando dicen que Maduro está negociando la salida. Eso es mentira, eso es mentira. No se puede negociar la salida a alguien que va a dejar un gobierno inauditable y que detrás de él hay muchísima gente involucrada. ¿Qué le ocurrió a Pinochet? Ajá, porque ese es el ejemplo que pone. Sí, se quedó allí de ministro, okay. ¿Pero dónde terminó sus últimos días? En la cárcel. Eso no va a prescribir nunca. Podrá ser un arreglo temporal, pero no permanente.
Bueno, así mismo es. Yo coincido con esta parte de la explicación tuya, aunque no entiendo. En mi caso, no votaría sabiendo que me van a robar, que ya está robado el voto y ya eso ha ocurrido en otras oportunidades. Pero es mi posición muy personal, Alejandro Marcano Santelli, como venezolano. Y para eso están ustedes como expertos entrevistados aquí en Martín Noticias. Ahora fíjate, Pablo Aure, desde Venezuela, dice que es un movimiento político, sabe que no va a cambiar nada. Probablemente en la madrugada del 29 escucharemos al régimen diciendo que ellos ganaron. Ya hemos escuchado a voceros, Pablo Medina, pues diciendo, incluso a Freddy Bernal en las últimas horas, que ellos, la oposición, la derecha, como él mismo la denomina, no durarían un año siendo gobierno y ellos oposición. Ahora, hay denuncias escaladas de una represión vista en los últimos días que demuestra a los ojos del mundo que el régimen desaparece, arresta, intimida, hostiga. En estos momentos que estamos grabando este programa, los abogados del candidato permitido por el régimen, Edmundo González, están acudiendo al Consejo Nacional Electoral a denunciar el hostigamiento hacia el que es el candidato pues inscrito para la oposición venezolana. ¿Cómo, Pablo, explicar o entender? Y vamos a hacer el ejercicio, el 29, que el régimen diga, ganamos, ¿cómo se desmonta eso y qué va a pasar con esos millones? Incluso tú, que conversé contigo en días pasados en un evento que, por cierto, agradezco a la Asociación de Periodistas Extranjeros de Venezuela, APEVEX, donde nominaron y reconocieron en el primer lugar el trabajo que hicimos para esta agencia, el documental Buscando Mi Venezuela, y tú me decías convencido que la salida no era electoral, y ahora te veo sumado a esta misma corriente.
Bueno, porque yo creo que es necesario y es un plan C, precisamente porque se van a tratar de robar las elecciones por todas las razones ya dichas.
Se van a tratar, ¿tú no crees que se la van a robar, sino van a intentar?
Sí, no, lo van a intentar, pero en la medida en que hay un plan C, se puede derrotar eso. Y en ese sentido, nosotros desde acá y dentro de Venezuela hemos venido trabajando un plan C, que significa cobrar. Y cobrar es defender los votos masivamente y salir a la calle a defenderlos. En ese sentido, te quiero decir además que nosotros venimos trabajando porque ahí es clave las Fuerzas Armadas. Y ese trabajo de acercamiento, de mensaje político, de mensajes institucionales a las Fuerzas Armadas se viene haciendo. Y yo creo que una combinación de la gente en la calle defendiendo la votación para cobrar con gente en las Fuerzas Armadas, en las policías, yo creo que se le puede doblar el brazo a Maduro. Pero además hay un elemento muy interesante. Todos ellos están preocupados. ¿Por qué creen ustedes que adelantaron esas elecciones de diciembre para julio? Por alguna razón. Porque hay un viento en América que comenzó a moverse con el triunfo de Argentina, de Jaime, de Milei, con Bukele, con Donald Trump. Ellos saben que elecciones el 6 de noviembre y ellos miden las perspectivas porque no es Maduro, el G2 es el G2 cubano y todos esos factores que se dan cuenta que el triunfo de Donald Trump es imparable y eso va a tener un efecto en América, en Venezuela, en Colombia y en toda América. Es un viento que está con mucha fuerza, un viento de la libertad. Y ellos prefieren, al final de cuentas, buscar una negociación antes de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca.
Bueno, Medina, fíjate, lo que tú estás señalando es básicamente que hay un plan C, que yo estoy casi seguro que está en el plan B, porque lo he escuchado en algunas oportunidades, contar con las Fuerzas Armadas que sostienen al régimen de Maduro. Aure, fíjate, hay, hablando de esto, dos noticias, y las estoy leyendo en la red social X, Castro Cando, que es un periodista de investigación, habla de, y asimismo lo estoy leyendo textualmente, los cubanos acantonados en los regimientos militares de Venezuela tienen que ver con el plan personal de Diosdado Cabello. Él ha denunciado también en su investigación, en su canal de YouTube, la presencia de muchos militares del régimen cubano en Venezuela para ser usados por el hostigamiento. Y también tengo aquí un canal local en el sur de la Florida, venezolano, EBTV, que recoge la siguiente noticia. Nicolás Maduro, somos un poder militar que nadie se equivoque. El dictador encabeza un acto de graduación, ascenso y condecoraciones con motivo del Día Nacional de Policía, desde donde lanzó amenazas previo a la elección presidencial del día 28 de julio. Oyendo esto, Aure, sabemos de qué lado está la Fuerza Armada. Entonces no sería un plan C, es un plan A del régimen.
Sí, mira, yo no conozco ni el plan A. Bueno, el plan A es las elecciones, el evento político. No conozco el plan B ni conozco el plan C. No sé qué está ocurriendo ni en lo interior. No tengo por qué pensar que ocurra algo distinto al 2018, 2014, 2017. ¿Ok? Y quizás pudiera ocurrir algo precisamente como para consolidar más las aspiraciones de Nicolás Maduro. Yo creo que es en la gente. Yo creo que es en el poder de la gente, no en salir a defender el voto, porque vamos a estar claros, esas son palabras bonitas que llenan de emoción, pero cuando se escucha el primer traqui-traqui, ya sabemos qué es lo que ocurre. Así que yo estoy muy centrado en esto, ¿ok? Y yo conozco muy de cerca la violencia. Yo he tragado humo. A mí me han perseguido, me han encarcelado. El 11 de abril yo recuerdo que Malvina era como se llamaba, no me acuerdo quién es, una de Primero Justicia, le pegaron un tiro por el cuello y pues yo la vi. O sea, a mí no es que me han contado estas cosas. Yo he vivido
muy de cerca la violencia y yo no la quiero volver a vivir, no la voy a volver a vivir. Entonces, yo creo más en la persuasión colectiva, en los familiares de esa gente que cada vez es más disminuida que está en el poder. Yo creo en eso. ¿Es una tarea larga? Sí, es una tarea larga, pero en esa es la que yo me he enrolado. Yo no me he enrolado ni en la Fuerza Armada, ni en las fuerzas policiales, que tienen familias que están pasando hambre, que tampoco tienen seguro HCM, que tampoco les alcanza el sueldo. Esos sienten y padecen lo mismo, que en este momento estén gobernando estas personas, bueno, a fuerza de la fuerza y de la violencia, eso es otra cosa, pero no se puede mantener por toda la vida un gobierno con las armas, porque a la larga siempre la voluntad de la gente, no solamente la persuasión, sino la realidad, se lleva por delante a quienes piensan permanecer toda la vida en el poder. Eso es lo que yo pienso y esa es la decisión que yo he tomado en estos momentos de mi vida.
Medina, aquí desde el sur de la Florida, ¿qué harás o en qué trabajarás ya para finalizar este espacio que ha sido fenomenal su análisis con los dos puntos de vista, pareciera coincidentes pero con muchas diferencias? El 29, cuando el régimen, y si el régimen se anuncia ganador.
Bueno, la gente va a salir, yo estoy convencido que la gente va a salir a la calle a defender la votación y a enfrentar el fraude. Lo viene haciendo contra viento y marea, con grandes obstáculos. Hay que ver lo que significa. Yo tengo una admiración por el pueblo venezolano. Ver ese pueblo con las dificultades de que no tiene medicina, 5 millones de pensionados y jubilados con $3 al mes están en las calles, a la juventud, a las mujeres. Yo tengo una admiración por el venezolano que no se rinde. En 25 años de dificultades nunca se ha rendido y siempre ha estado en la calle. Y yo creo que llegó el momento, la gente entiende que el gobierno está débil, que el gobierno tiene dificultades, el régimen de Maduro, y que es una oportunidad para avanzar, derrotarlo en los votos y en la calle, y que venga un gobierno de transición.
Y que le hago la misma pregunta a Pablo Aure en Valencia, en Carabobo, en el estado Carabobo. Pablo, ¿qué crees tú que como político, profesor universitario, como venezolano viviendo dentro del país nuestro de origen, harás a partir del 29 de julio si el régimen nuevamente se roba las elecciones? Suponiendo que realmente las encuestas, porque hay encuestadoras que dicen que él va a ganar, pero sabemos que los números, según especialistas y todo lo que vemos, la mayoría quiere un cambio de dirección, de rumbo en Venezuela, de acabar. Oye, o terminar con este régimen que en estos momentos encabeza Nicolás Maduro.
Tú no te imaginas las ganas que yo tengo de saber qué va a pasar. O sea, aquí el que diga que sabe lo que va a pasar...
No, y la pregunta fue, ¿qué vas a hacer tú? No, ¿qué va a pasar?
¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a votar a las 3 de la mañana y yo, por supuesto, llegaré, haré lo que en ese momento me crea lo que pueda ocurrir. No me atrevo a decir qué voy a hacer o no, Alejandro, porque es una cosa muy difícil. Eso lo da las circunstancias, eso lo da el momento, eso lo da la adrenalina, eso lo da la familia, eso lo da la convicción de ese momento y cómo está el panorama. Eso no, yo no puedo decir qué voy a hacer, no sé.
Bueno, te lo pregunto porque al final hay gente preparando su plan B, que es irse nuevamente, quedarse, no sé.
No, yo no tengo yo voy a votar tempranito. Yo tengo a mi mamá, que tiene 96 años, y a mi suegro en mi casa. Mis hermanos no viven en Venezuela. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Tengo 63 años. Como te digo, quizás no tengo esa misma fogosidad que podía tener años atrás. He sentido muy de cerca el ruido de las balas y el gas y... Oye, no sé si soy más descriptivo con lo que te estoy diciendo, ¿ok? Sí. Estoy en un sitio que tú sabes cómo es. Y bueno, punto. Dios quiera, las cosas se desarrollen en un plano de normalidad. Fíjate tú a esta altura, a una semana y piquito de las elecciones, sabiendo que la oposición es ampliamente superior al oficialismo. Todavía no sabemos qué va a pasar. Imagínate.
Sí, señor. Así estamos y así seguiremos, por supuesto, revelando con información, entrevistas aquí a través de las plataformas de Martín Noticias, lo que pasa en Venezuela. Y gracias, Pablo Aure, y a Pablo Medina por ser parte de este panel. Yo me despido en nombre de Tony Simmons, Alejandro Sayas Bazán y de este servidor. Hasta una próxima oportunidad.
Todo lo que pasó después. Posmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias.